al último programa, efectivamente. Esto se acaba, señoras y señores. Llegamos al final y lo vamos a hacer pues un poco por todo lo alto, dentro de lo que son el presupuesto del programa, que es cero. Entonces, hemos juntado en plan aquí un poco los Vengadores. He reunido un equipo. El equipo es Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Estás bien?
Sí.
Me alegro mucho.
Buenas noches.
He juntado Irene, tremendo crossover.
Hola.
La primera vez en todo el programa que Pedro y Irene se sientan en la misma mesa.
Es verdad, porque Ana sí que
estuvo. Ana sí que estuvo con Fliba. Y bueno, ya la hemos presentado. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oli.
¿Estás bien?
Sí.
Me alegro, estupendo. Vale, el programa de hoy, como nos hemos juntado los tres conmigo cuatro, va a ser un poquito más ligero. Si es que antes, como ya sabéis, esto eran ensayos científicos, muy marcados, con estructura, con análisis. Esto no, esto va a ser mucho más ligero, vamos a hablar y punto. Y cada uno de los aquí presentes, excepto yo, han traído, dos películas. Una película que les encanta individualmente a cada uno, que les encanta, pero reconocen que es mala ellos mismos. Y luego otra película que nunca se cansan de ver, que puede ser igual de mala o puede ser buena. Eso ya, a gusto de cada uno, ya lo hablaremos nosotros. Y nada, la cosa será que cada uno va sacando una película y vamos comentándola lo que salga. Si sale un programa horrible, pues bueno, el último programa será horrible. Si sale magnífico, pues magnífico. Vamos a empezar. Irene.
Vale.
Una película que te encanta aunque sea mala.
Mentiras arriesgadas. Mentiras arriesgadas es una película cuyo protagonista es Arnold Schwarzenegger, así que por eso ya se explica por qué es mala.
Discrepo. Pero sigue.
Y bueno, también sale Jamie Lee Curtis, que lo hace genial. Y va sobre un espía que miente a su mujer sobre su trabajo. Su mujer se piensa que él es el tío más aburrido del mundo y ella se siente súper aburrida porque él nunca está en casa. Mientras él está ahí matando a gente. Y ella entonces empieza a ir con un tío que le dice que él es espía. Y resulta que se está atribuyendo todo el trabajo de Arnold Schwarzenegger.
Básicamente, Jamie Lee Curtis, cansada de que su marido no esté nunca en casa, se lía con un espía.
No se llega a liar.
Flirtea.
Flirtea.
Con un espía sin saber que su marido es efectivamente el auténtico espía. Vale,
pero al final esas tramas se entrecruzan, evidentemente.
Hombre, no podía ser de otra manera. ¿De aquí quién ha visto Mentiras Arriesgadas?
Hombre, yo no.
¿No has visto Mentiras Arriesgadas?
No.
¿Pedro?
Yo sí la he visto. Vale, es que las malas de Schwarzenegger me las he visto.
Es que Schwarzenegger, las de Schwarzenegger no son malas. Vengo a reivindicar a Schwarzenegger como actor y como pilar fundamental de Hollywood.
No sé, a mí, por ejemplo,
esta conversación cada dos
esa película
días.
Me recuerda al estilo de la de Policía de Guardería. Y todo
sí, hombre, Poli de Guardería es un clásico automático y Los Gemelos Golpean dos veces.
Los Gemelos Golpean dos veces es la mejor película de Arnold Schwarzenegger.
A ver, es que está Danny DeVito, que es factor gracioso, que es Danny DeVito, que es un actor genial y aún más gracioso. A ver, Pedro, ¿a ti qué te parece Mentiras Arriesgadas?
A mí me gusta.
¿A ti te parece que
entra? Es que el criterio de este señor no debería de ser válido. En plan.
¿El de Pedro?
¿Sí?
No, que yo reconozco que Schwarzenegger es muy malo.
Es muy mal actor.
Muy malo, pero...
A ver, es verdad que en los 80, en la rivalidad que había, esa falsa rivalidad que se creó, Schwarzenegger-Stallone... Stallone se llevó un Oscar por Rocky a mejor actor y Schwarzenegger no se ha llevado nunca nada, también
a
con
ver,
razón.
A ver, Stallone actúa bastante mejor.
Sí, a ver, bueno, cuidado, depende
de lo que no actuar a actuar hay un paso.
A ver, bastante mejor lo que le permite la media cara móvil.
Sí, es verdad.
Gracias, Pedro, lo iba a decir, pero igual suena cruel.
A ver, yo creo que es conocido que Stallone tiene parálisis facial. Bueno, nació con parálisis facial, no sé si luego
¿nació?
Se le...
Sí. No sé si nació, creo que le dio.
Yo creo que nació, bueno, no
porque además al principio se le nota la cara más normalita.
Sí. Pero bueno, en cualquier caso, también es verdad que Rock es una película que escribió él para él, que dirigió él para él y que pues yo que sé, dentro de lo que cabe, pues hombre, pues si te escribes una película para ti mismo y aún así no sabes actuar, pues ya ahí, no sé, háztelo mirar.
¿Le dolería a Dwayne Johnson que hiciera una película que se llamara Rocky y no la pudiera hacer él?
Al creo que ni haber nacido o tener a lo mejor 4 años cuando se estrenó Rocky.
Pero quiero decir, ya te han quitado tu nombre artístico.
Sí.
Igual todo este tiempo se quería llamar Rocky, pero ya estaba cogido y dijo, bueno, The Rock.
Es que Rocky, que es como Roquita, no sé yo si tiene un buen nombre para luchador de lucha libre. Pero bueno, Mentiras Arriesgadas, por favor.
Sí.
Que en inglés tiene un nombre muy diferente que no me acuerdo.
No sé cómo se llama en inglés, sinceramente.
Es un nombre, como siempre, muy diferente que los traductores decidieron ignorar. Y llamar aquí Mentiras.
Y yo voy a hablar de lo mejor de esta película, que es cuando el marido se entera de que ha estado con que su mujer ha estado con ese tío que dice ser espía y tal, pues dice, pues voy a seguirle el rollo. Y pues la interroga a su mejor amigo o algo así, la interrogan para ver qué es lo que sabes, tal. Y se da cuenta de que ella pues es infeliz en su matrimonio y siente que le falta chispa. Entonces él coge y dice, buah, ¿qué voy a hacer? Pues voy a darle una misión de espías, cuando en realidad con quien está hablando es conmigo, pero no lo va a saber porque yo voy a tener una cinta grabada que le hable. Entonces ella se tiene, le tiene que hacer como un baile de striptease a él que está a oscuras. Y hay un momento en el que la cinta se queda rayada y va diciendo lo mismo todo el rato.
Sí, esa escena es muy... La escena,
es genial.
Mis padres siempre me hablaban de la escena. Cuando es hablaba, me decían, ¡ay, qué risa la escena de cuando él hace el striptease de Emily Curtis, no sé qué! Y es verdad, a ver, es muy buena escena. Mira, lo he mirado, lo he buscado en Google y en inglés se llama True Lies. O sea, mentiras verdaderas.
Mentiras arriesgadas.
Pues tampoco se va mucho.
No se diferencia tanto, es verdad, pero mentiras verdaderas me parecen más gracioso.
A mí no me parece gracioso, a mí me parece me parece bastante cutre.
Es que mentiras arriesgadas es un, o sea, siempre es arriesgado mentir, porque tan sencillo con que te pillen.
Ya, pero aquí te pueden matar.
Bueno, Ana, ¿tú qué opinas de la película sin haberla visto?
Y es que odio estas películas de hombre partiéndose la camiseta. Es que no puedo con ella.
Ya, pero es que es Schwarzenegger.
Es que me iba a decir un tal. Me la es suda que, quien sea.
A ver, es que es como en Crepúsculo y todo esto. Por contrato, Schwarzenegger se tiene que quitar la camiseta.
Ese es mi terreno. No me quites que te traigo una película de esas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando se rompe la camisa para luchar por una mujer. No.
A ver, en
este caso sé que no, pero es que Schwarzenegger tampoco me cae bien, entonces es como...
En Mentiras Arriesgadas...
Bueno, no lo conozco, me indiferente.
En Mentiras Arriesgadas, el actor que hace de amante, vamos a decir amante para entendernos, amante de Jamie Lee Curtis, que es el que se hace pasar por espía, sí, que es un pringao, es el mismo que sale en un pez llamado Wanda.
¿Ah, sí? Sí.
Es el que también hace de novio de Jamie Lee Curtis. Es Otto.
Buah.
Es Otto, que es un actor muy gracioso.
Es que hombre, muy culto.
Hombre,
un pez llamado Wanda.
Yo es que esa película me la salté. Cuando la mandó el profe me la salté.
No va a ser el mismo, otro será.
Es verdad.
Espera, repítelo.
Que otro será, no va a ser el mismo.
A mí me hace mucha gracia ese actor. Es verdad que me hace más gracia en Un pez llamado Wanda que en Mentiras Arriesgadas. Pero bueno, en cualquier caso... Que más allá de Schwarzenegger, que tiene buen reparto. Mentiras,
claro,
arriesgadas.
Claro. O sea, yo veo a Jamie Lee Curtis y entonces veo una película.
Claro, es que es eso. Yo veo a esa señora que me encanta cómo actúa y digo, pues la veo. Luego veo a Schwarzenegger, que ocupa el 50% de la película, y digo, chico, qué pereza.
Pero hay una escena que va a caballo, Schwarzenegger.
Como si va en motocicleta.
No,
al
que persigue va en
motocicleta. Es verdad, que es cuando se tira a una piscina desde otro edificio.
Sí,
vamos,
sí, bueno,
super,
terrible, claro. Terrible.
Es
terrible.
Que prefiero ser básica, pero prefiero otro tipo de cine para...
En cualquier caso, graciosa. Vale, vamos a seguir, que si no nos embarramos. Vamos a seguir con películas que pueden ver sin casarse, pero ¿de quién? ¿De Ana?
No, sin ver sin cansarse, no. Es mala, pero...
Bueno, lo que yo he dicho. ¿Vas a contradecir tú al director ahora?
Sí, como siempre.
Que le encanta, aunque sea una boñiga.
¿Qué? Una boñiga, vale.
Sí,
y vamos
yo
con
ya
la
lo puedo decir, que es el último programa. Me gusta aunque sea una mierda.
Hala. Control, me pones aquí un pitidito, gracias.
Que yo, o sea, no estaba opinando ni nada porque no tengo nada que opinar con esa película, porque son películas que mi madre se pone que yo me quedo dormida de lo aburridas que me parecen, de verdad. Yo necesito un poco de chicha. Que tú dirás, Ana, ¿qué más chicha necesitas que explosiones, tíos sin camiseta luchando por una mujer? Tíos trastornados que están basados en fanfics que lo han escrito adolescentes cachondas. O sea, a mí esa fórmula me parece...
Es tu género fílmico, adolescentes,
o sea,
cachondos.
Sí, pero es que me da una vergüenza, lo paso tan mal viéndolo que a la vez lo paso genial. No sé si os pasa este sentimiento de... Me pasó también con The Room.
Sí, a mí...
Que de tanta vergüenza que me da, me encanta.
A mí, igual esto genera tensión en la mesa, pero a mí me pasó con Mamma Mía. La volví a ver hace poco, es muy mala, ¿eh? Hostia, es muy mala,
pues,
Mamma Mía,
Here We Go Again.
No la he visto, por miedo. Tengo un poco de miedo, ¿eh?
Yo es que no entiendo. ¿Cómo puedes estar diciendo Arnold Schwarzenegger es bueno, pero Mamma... En fin,
no,
es
no,
que...
Mamma Mía es un peliculón por las canciones. O sea, Mamma Mía es súper disfrutable.
Que te gusta Kubrick, que aquí no puedes hablar. Que este no es tu terreno.
Ya, se me censura, es como siempre.
Yo lo que quiero decir es que estas películas están basadas, o sea, como que empezaron a destacar porque, por lo que digo, adolescentes cachondas empezaron a escribir en una plataforma que se llama Wattpad, empezó todo el movimiento transmedia, la gente empezó a, pues a, yo qué sé, vendía libros, luego se hacían series, luego animaciones, póster, no sé qué, y aparece la película de After. ¡Qué maravilla!
Ya hablamos, Irene y yo, ya lo hablamos en un programa, ¿te acuerdas? En un programa, creo que era en el de Comedias Románticas.
En el de Comedias Románticas.
Sobre cómo un adolescente escribiendo en su casa, todo a oscuras, con un flexo y humillo de cigarro. De ahí corte a una superproducción.
Pero sí. Porque yo estaba diciendo que las comedias románticas en realidad siguen los mismos principios que las fanfics.
Sí, y además las fanfics lo que han hecho ha sido revolucionarlo, porque han hecho cosas que no se atrevían, porque había una fórmula súper establecida y las fanfics han dicho que ¿qué? A mí no me gusta esto, lo voy a cambiar. Y lo ha cambiado y ha resultado ser mejor. Y, por ejemplo, yo creo que estos libros sirven como... Son traumas que tiene el escritor. Por ejemplo, a ti, ¿cómo te puede poner una persona que va drogado todo el rato, que me mete puñetazos a la pared? O sea, ¿cómo te puede poner cachondo eso?
A 3 metros sobre el cielo.
Claro, eso son traumas.
Pero, a ver...
Que a mí me encantan, ¿eh? Los traumas
película,
no, ojo.
¿De qué película vas a hablar?
De After.
De After,
que
vale.
Ya te lo he dicho.
No, es que pensaba que era un ejemplo más dentro
tampoco,
de la categoría.
Yo tampoco lo tenía claro, estaba esperando
todavía. No, yo voy a hablar de After, pero es que va de eso, va de... Pues no sé si sabéis de qué va, pero yo os lo cuento. Una chica, sí, tomó dos citas, se va a la universidad, su primer año de universidad, y claro, viene... Para que os hagáis una idea, al principio viste con colores pastel y la película acaba vistiendo pues así colores más oscuros, que eso es como la evolución del personaje.
Gris, básicamente es gris.
Sí, un poco. Pero ¿qué pasa? Que hay un chico que es verdad o reto, luego empieza a enamorarse de él, luego se da cuenta de que él es un hijo de puta, pero a la vez no, pero a la vez le pone, pero y ahí están en un tira y afloja. Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler, por favor.
Vale, retraído. Pues yo, a ver, si digo que me interesa a lo mejor miento, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver el trail, a ver de qué va esto.
Llamadas y mensajes todos los días. Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien. ¿Verdad o atrevimiento?
Verdad.
¿Eres virgen?
Escojo atrevimiento.
Te reto a que te enrolles con Jardín.
Paso de jugar a esto.
¡Oh! Esta chica me gusta.
Una pregunta muy seria. ¿Quién es Jardín Scott?
Creo que es mejor que mantengamos las distancias.
Bienvenida a mi rincón favorito.
Pensaba que querías que fuéramos solo amigos.
No creo que podamos ser solo amigos.
Es mala, ¿eh?
Por favor, tengo que desglosar esta. Es que ojalá tener un canal de YouTube para que no me dé vergüenza, ¿sabes? Ponerme en la cámara y poner todos los momentos. A ver, por cliché, en estas películas siempre se suelen dar en un instituto, una universidad, donde en las clases de literatura, filosofía, sociología, le dan a los protagonistas la oportunidad de hacer discursos larguísimos que suelen estar dirigidos a una persona que justo está en esa clase, aunque sea 4 años mayor. ¿Sabéis lo que os digo?
Sí, sí, sí.
Luego también el tío suele tener traumas familiares. Rollo, me falta mi padre, me falta mi madre.
Soy un vampiro.
Luego también suele pasar que tienen un rincón, un rincón favorito, que suele ser en un lago, que aquí en Gandía, pues no.
Aquí en Gandía.
Me lo llevo al espigón y pues una vieja pasando un perro, otro con el patinet, ¿sabes?
Cómo? No, pero en Wisconsin siempre hay lagos. En Wisconsin siempre hay lagos,
sí,
favoritos para todo
y,
el mundo.
Y asesinato en masa, pero quiero decir que qué casualidad.
Ojo, sí, sí. Que en una película yo vi a uno que decía, este es mi rincón, y digo, eso es una roca.
Bueno, pero si la roca hace esquina, es un rincón por definición.
No, pero que esto sí da, y a mí me gusta mucho este tipo de películas porque, tío, tú lo ves, te echa una risa y a la vez estás rememorando cosas de niña de 14, 15 años y bueno, los personajes suelen ser bastante atractivos, no sé por qué.
Por lo que sea, ¿verdad?
No sé por qué.
A mí lo que más me ha fascinado del tráiler, porque la película no la he visto.
¿Eres virgen?
Me ha fascinado el ímpetu que le dan y la epicidad que le dan a estas cosas. Eres virgen, claro. ¡Tum!
Es que a mí nadie me preguntó eso en el primer día de uni, ¿eh?
O de repente dice...
Yo creo que he perdido...
Dice la protagonista, no quiero jugar a este juego. Y la música, ¡tum! Tensión. Dios mío, no quiere jugar al juego. Es que valiente.
Yo de verdad no recomiendo que veáis esta película porque os va a dar una embolia. Pero sí recomiendo que veáis escena o cosas así porque os va a hacer mucha gracia.
Bueno, After... está basado en, si no me equivoco,
una novela de Anna Todd.
Sí, y la fanfic está basada a su vez en
One Direction.
En One Direction.
Sí, sí, o sea, Hardin Scott, ese nombre tan horrible, se llama así porque en realidad es Harry Styles.
Harry Styles, o sea, sí. El que dice no creo que podamos ser solo amigos, es en verdad es Harry Styles.
Sí, una versión muy turbia de Harry Styles, la
pero
verdad.
Pero bueno, de Enrique Stilos. Vale, hemos acabado ya con After, vamos con Miedo me da, no sé cuál es, me da miedo. Pedro, ¿cuál es la película que es mala y nunca te cansas de ver?
Yo creo que la conocerá bastante gente en realidad. Se llama Shaun of the Dead.
Uh-huh.
En inglés, es de 2004, pero y en español tiene muchos títulos. Shaun de los Muertos, Zombies Party, Una Noche de Muerte. Y básicamente pues está en Amazon Prime para quien la quiera ver.
Uh-huh.
Y es una película pues de una comedia de zombies. Y no he traído ningún track porque como son gags visuales la mayoría, pues no te echas las risas igual que si lo ves. Entonces, en verdad es muy gracioso porque es como que los protagonistas no se dan cuenta de que están en una pandemia de zombies.
Uh-huh.
hasta mitad de película. Pasa como si fuera pues gente normal que hay en el barrio, un borracho, sí. No sé qué, tal.
Pero Pedro, a mí esa película no me parece mala.
Ya, a ver, es
que tus películas malas son buenas y tus películas buenas son malas.
No, es que es mala, es que si la ves es
pues
mala.
Pues si la he visto.
Es que el tío se hace el tío se hace
maratones.
Ah, pues puede ser que te la haya puesto.
El tío se hace maratones de 9 películas de Fast and Furious y luego me viene aquí con Simon Pegg a ponerme una película.
Y te recomienda Fast and Furious y esta te la dejo como película de mierda.
Bueno, eso, el actor principal es Simon Pegg. Como tú has dicho, Simon Pegg, el actor principal.
Uh-huh.
Es un actor británico que es muy conocido, sí. Pues ha salido sobre todo... Es uno así... No sé, yo lo reconozco por su cabeza así muy redonda, ¿no? Como que es muy anchota.
Yo creo que uno de los papeles más de blockbuster que tiene
es
Star Trek. En las nuevas de Star Trek hace de Scotty. Porque yo creo que no es el mejor papel, pero puede ser el más famoso que tiene.
No, yo creo que más famoso todavía son las últimas de 007.
¿En esa sale?
Sale de informático. Sale el que le está dando
tiene una pinta de informático.
El que le hackea las cámaras, el sí. No sé qué, tal. Sí, sale sí. Ahí. Y bueno, es bastante gracioso.
A mí
y bueno,
Simon
tiene...
Pegg me hace muchísima gracia.
A mí me hace gracia también. Tiene otra película similar que se llama Hot Fuzz.
Esa sí que la he visto.
Que es de dos policías.
Que de hecho es de la misma saga. La saga del corneto, que se llama. Que bueno, vamos a introducirla a la saga... Simon Pegg tiene una trilogía de películas que de hecho no sé si también comparte con, o sea, no sé si es dúo protagonista solo Simon Pegg, pero las tres las dirige, si no me equivoco, Edgar Wright.
Sí.
Y se llama la trilogía del corneto porque no tienen nada que ver entre ellas, pero las tres están protagonizadas por Simon Pegg, dirigidas por Edgar Wright, y en las tres sale en algún momento un helado corneto.
Sí.
Y entonces simplemente por eso se les llama la trilogía del corneto. Y la primera de todas fue Shaun of the Dead.
Bueno, tienen todas un poco el ambiente ese que dices, esta película la ha hecho lo mismo, tío, ¿sabes?
Sí, sí. Es ese rollo comedia absurda.
Sí.
De que
sí,
sale
sí.
Simon Pegg de casa, va al Ultramarinos y vuelve comprando un corneto con todo lleno de zombies y el tío no se entera. Es ese tipo de comedia.
Se ríe de los tópicos de zombies, pero a más no poder.
A mí no me parece mala película. No me hizo mucha gracia, es verdad. No, como comedia es que a mí no me funcionó, pero como película me parece buena.
También es verdad que es humor británico. Y el humor británico hay gente que le cuesta.
A mí me encanta.
A mí me hace mucha gracia, la verdad. Para no tener gracia los británicos, a mí me hace mucha gracia el humor británico.
Bueno, ya cancelados en todo un país. No pasa nada, Pedro, es el último programa. Vamos a tirar la casa por la borda. Pues ahí queda... Que, por cierto, Shaun of the Dead me hace mucha gracia porque... La traducción oficial en España es Zombies Party.
Sí.
O sea, tradujeron un título en inglés a otro en inglés.
En realidad, en Latinoamérica creo que es El Despertar de los Muertos o algo así.
Shaun de los Muertos. El Despertar de los Muertos es otra. Es otra.
Ah.
Pero Shaun de los Muertos...
A mí me gusta más Shaun de los Muertos. O sea, es como la literal y en realidad es como Tarzán de los monos, ¿no? Pero
es que ¿en qué momento coges un título en inglés y lo cambias por otro en inglés? Que se llama Zombies
España.
Party.
Pero es que claro, yo te voy a decir que estamos buscando aquí explicación.
Es que yo flipo, o sea... Bueno.
Tú solo piensa en esa película que se llama Ice Princess y en España se llama...
Soñando, soñando, triunfo y patinando.
Tócate.
Podríamos hablar un día de los títulos, pero al ser el último programa... Pues,
un poco difícil.
Ya, es un poco difícil. Vale, pues a ver, yo me he perdido ya. ponemos canción y seguimos.
Madre mía, te metemos una persona más y...
Es que yo no estoy acostumbrado.
Que podemos poner una canción y luego ya seguimos.
Ponemos una canción y luego continuamos.
¿Tiene que ver la canción?
Bueno.
Estaría bien que por un programa tuviera que ver estas canciones.
Claro.
Podríamos hacer karaoke hoy.
A ver, sí que la canción tiene que ver con el programa, pero no tiene que ver con este capítulo. Bueno, nosotros la ponemos y que ya juzguen los oyentes. De la canción.
Que es abusar un poco ya de la misma canción, que ya de por sí es poco repetitiva.
Hoy va a sonar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Va a sonar hoy.
Wow.
Porque las ráfagas que van por el medio del programa también son de la misma canción, evidentemente. Entonces va a sonar al principio ráfaga, canción, ráfaga, final.
Te hago yo las ráfagas.
A ver.
Yo solo quiero decir, no os habéis equivocado. Seguís en el mismo programa, no se ha vuelto a empezar el programa.
Ya, estaría gracioso.
Sí, me lo podría creer.
Igual alguno se ha llevado un susto o algo, pero bueno, no creo. Como
sí, nosotros. Alguno de nuestros un oyente.
No, 5. Hay programas que nos.
Esa es mi madre, refrescando
Delia,
la página.
No te asustes,
hombre, por favor.
Delia, no te asustes.
Es Delia.
Delia, te queremos, gracias
bueno,
por escucharme.
Es Let Me Entertain You de Robbie Williams, no el actor, sino el cantante. Y no sale en ninguna película ni nada. Simplemente es que me apetecía ponerla porque es el último programa.
Has roto tus propias normas.
Sí, sí. Pero bueno, como son mías, las rompo cuando quiero. Pero sí, efectivamente es la primera y la última canción del programa que va a sonar sin que haya salido en ninguna pieza audiovisual que yo haya podido encontrar. Igual hay alguna película independiente por ahí en la que salga y no me he enterado. Puede ser, pero yo no lo sé. En cualquier caso, películas que nunca nos cansamos de ver. el orden, vamos a repetirlo, va a ser el mismo, así que empiezas tú, Irene, otra vez. Pues, ¿cuál es la película que nunca te cansas de ver?
Cantando bajo la lluvia.
No la he visto.
¿No has visto Cantando bajo la lluvia? Ah, sí, espera, que odias los musicales.
Bueno, me gusta un poco, pero esta la quiero ver.
No, ¿cómo se siente no tener gusto?
Bueno,
yo le acompaño, lo siento.
¿Le acompañas a quién? ¿A mí?
A ti.
Claro, es que no. Siendo como son los musicales aburridos, ¿verdad? Bueno, antes de que nos mates.
Me está diciendo una persona que ve Kubrick por gusto, de verdad.
No, por gusto no, porque tenía que hacer un trabajo. ¿Por qué te gusta Cantando bajo la lluvia?
Pues bueno, a ver, yo puedo decirte, bueno, pues es que es un clásico cinematográfico, es un musical muy bueno, habla sobre el paso del cine mudo al cine sonoro y usa de excusa una historia de amor. Mentira, la razón por la que me gusta es por todos los chistes que hay sobre la tía, que es la compañera, la que hace de protagonista en todas las películas del tío, que tiene una voz de pito insoportable.
La mujer tiene la voz de pito, o el tío.
Ella.
Ah, ella.
Todos los chistes sobre mierda, ella no va a poder ser una actriz de cine sonoro porque tiene una voz insoportable.
Ese chiste es recurrente. Es que
es recurrente.
Cantando bajo la lluvia, no sé ni de qué va.
Vale, pues va de un tío que es famoso, es un actor de cine mudo famoso. Y entonces presenta su nueva película y entonces todo el mundo se cree pues que él está saliendo con la actriz protagonista.
Que ya sé cuál es. O sea, yo pensaba que no la había visto y creo que he visto algún trocito.
La de I'm singing in the rain. Pues es famosísima.
Sí, bueno, eso no me acuerdo, pero creo puede que le pongan a una cantando por detrás de
sí,
ella.
Sí, vale, esa, sí. Es,
esa escena exacto. La he visto.
Esa pero, es la final.
Vale, pues ya he visto el final, pues no, bueno, no hace falta que la vea.
Y entonces... Bueno, mientras él está yendo a la fiesta de después del estreno, conoce a una chica, se llevan fatal, ella le dice que los actores de cine mudo pues son mimos simplemente, y bueno, se llevan tan mal que la chica le va a tirar una tarta en la cara a él, pero él se agacha y se la tira a la actriz.
Vaya por Dios.
Y entonces ellas no se aguantan y la intenta echar de todas partes.
Pero luego el chico ya se enamora, ¿verdad?
Pero el chico se ha enamorado de ella porque es el único, es la única persona que le ha dicho eres tonto, básicamente. Y mientras pues vas viendo cosas.
No, chistes. Él y el canto del loco también. Los únicos que dijeron eres tonto.
Esto es un claro From Enemies to Lovers.
Sí.
Cantando bajo la lluvia se basó en los fanfics de Wattpad antes de que existieran.
Exacto.
A ver, Ana, ¿tú lo has visto Cantando bajo la lluvia?
Yo lo de Pedro. A ver, que yo veo cine así más culto, no pensé que yo solo veo High School Musical y esas cosas.
No, pero luego cuando veo yo Kubrick me echa la bronca.
No, el problema es a mí me encantan los musicales, pero es que cuando veo uno lo veo hasta la saciedad. O sea, yo vi Gris y estuve 5 años viendo Gris en repetición. Entonces, todavía no me ha dado, pero ya me
dará. Los perros también ven Gris.
Pero... No está científicamente demostrado que vean en blanco y negro.
¿Pero qué le pasa? ¿Quién la descosió la boca esta? Bueno, me pasó lo mismo con El violinista en el tejado.
¿La de Melendi?
Sí. Lo que pasa es que va de judío. No sé.
Vaya por Dios.
Es una adaptación que hicieron, pero la base es la de Melendi.
La base es la de Melendi.
Y duró 3 horas. Esa película dura 3 horas. Hay un intermedio, no sé si lo sabéis. No. Y un momento que se para la pantalla y dice descansa, bebe agua, levanta...
Bueno, es lo que se solía hacer antes, ¿eh?
Eso pasa en lo que el viento se llevó. También.
Claro, claro. Y por eso digo que yo los musicales es que los repito hasta la saciedad. Y este me ha gustado mucho. He visto escenas, pero es que todavía no me he puesto a verlo.
Yo sí digo que mínimo la he visto 15 veces. Estoy hablando por lo bajo.
Es que probablemente me obsesione. Es que yo...
A ver, yo quiero romper por alusiones. Quiero defenderme. Yo en ningún momento he dicho que odio los musicales. Yo he dicho que los musicales no me gustan. Y es verdad, no me gustan los musicales, pero por ejemplo, Mamma Mía lo he visto 10 veces. Porque Mamma Mía, las canciones son entretenidas y tal. Gris también la he visto. También he visto... ¿Cómo se llama esta?
High School Musical.
High School Musical, la 3 la vi en el cine 2 o 3 veces. la de que son dos bandas en un barrio de...
West Side Story. Que yo no la he visto.
los musicales que te tienes que ver, si te gusta el cine los he visto.
No, Cantando bajo la lluvia no lo has visto.
Y bueno,
no
de los en el tejado tampoco.
La casualidad de que esa no la he visto, pero si hubieras traído Mamma Mía te estaría aquí hablando de todas las tramas.
Ya, pero es que tenía que hablar de una peli buena.
Ya,
que a mí me encanta Mamma Mía.
No, es verdad, es verdad. Yo mismo he dicho que es mala. Vale.
Pero bueno, no he traído ningún track porque no he encontrado ninguno de esos momentos maravillosos.
Porque no los hay.
Sí, sí que los hay. Pues, por ejemplo, están diciendo, bueno, vale, acaba de triunfar el cantor del jazz.
Uh-huh.
No podemos hacer esta película muda porque no va a vender nada. Quieren películas sonoras. Vale, pues la hacemos hablada. Sí, claro, claro, todo el mundo habla. Y de repente te oyes a la tía con la voz de pito diciendo, pues claro que hablamos. ¿No habla todo el mundo? Así, tal cual. Insoportable.
Bueno, pues ahí queda. Yo, es una de las pendientes que me tengo que ver.
Siento esa voz de mierda, lo siento. No se me da bien poner voz.
Pedro, si quieres quedamos para verla. Que yo tampoco la he visto.
Hola, ¿qué?
No yo, sé, es que en realidad yo...
Ah, es verdad, tú tampoco la habías visto, calla, es verdad. Ana, si quieres quedamos para verla.
¿A qué no la has visto? No te he dicho nada. Pero si has dicho que la has visto 20.000 veces.
No, el cantor de jazz no, el violinista en el tejado.
Ah, el cantor del jazz tampoco estamos hablando de esa.
Ya, yo lo sé, pero como salía en la película...
Pero estáis escuchando, es que...
Por favor, siguiente película, Ana.
Me encanta porque estoy haciendo lo que me da la gana.
¿Qué canción? Estoy estupendo yo también. ¿Qué película no puedes ver sin cansarte?
Pues a ver, yo iba a poner un musical también, porque me gusta mucho Grease, me gusta mucho, son musicales que son absurdos, que son muy a menudo misóginos, pero no sé por qué me acordé de una película que estaba en YouTube, que fue una de las primeras películas que vi en YouTube, de esto que cuando todavía
se
buscaban las películas en
Yo sí me vi Saw.
¿Cuál?
Saw. So.
Ah, perdón, la de la motosierra,
sí,
¿no?
Sí.
La de la motosierra. Es buena definición de Saw, la verdad que sí.
El muñeco ese.
Sí, no, te hemos entendido
todo. El pelona, que parezco yo, un día de resaca. Que, a ver, a mí me gustaba mucho una película que se llamaba Ella es el chico. Uh-huh. No sé si sabéis de qué va.
No.
No sé si sabéis quién sale, Amanda Bynes y Channing Tatum.
Channing Tatum, sé quién es la otra señora, ¿no?
Yo sí que sé quién es. No la he visto la peli, pero sí pues, que sé quién es.
Es una película que yo me empecé a ver en YouTube porque sí, de casualidad, porque me aburría y estaba en inglés. Y además de que aprendes inglés, resulta que está sacado de un argumento de Shakespeare. Ahora lo explico porque es un poco difícil de explicar, pero bueno, vamos a poner el track.
Vale.
Que es el tráiler.
Vale, pues ponemos primero el track y volvemos.
Lo siento, mamá, pero sabes que no me gustan los volantitos. Solo quiero jugar al fútbol. Han eliminado a nuestro equipo, ¿qué? Queremos jugar en el equipo de chicos.
Las chicas no corréis como los chicos. Son más atléticos. Es un hecho científico.
Está cargado de mierda. Esto no quedará así.
¿Así que quieres que te convierta en un chico?
Idea, Indiria. Entraré en su equipo masculino de fútbol y en 12 días derrotaré al equipo de Cornwall.
A partir de ahora, Viola hará todo lo posible para demostrar que sabe jugar.
Bien, ahora un escupitajo.
Estoy orgulloso.
Básicamente es una película que con un prejuicio tras otro hasta que se acaba.
Sí. A ver, a mí me gusta porque rompe bastante con los estereotipos, pero sin pasarse de... Sin esa escena de todas las mujeres juntas unidas para luchar, ¿sabes? Uh-huh. Plan, no hace falta meter a 5 mujeres en pantalla para decir somos feministas. O sea,
sí.
¿Sabéis lo que me refiero?
Sí. Uh-huh.
Y simplemente lo hace con toque de humor y se aprende inglés porque es un inglés muy fácil. Entonces, como que.
Como quiero ser Beckham.
¿De quién
quiero
hablas?
Ser como Beckham.
Quiero ser como Beckham.
No, o sea, esa...
¿Eso es una película?
Sí.
Sí, ¿eh?
Ah. Estoy perdido, perdón.
Es que claro, tú en el cine malo no te ubicas.
Dame yo, a mí.
La de Quiero ser como Beckham también lo hacen muy bien porque lo meten así a través de la cultura, de tal, y creo que es más sutil también. Y aquí es igual, aquí es por una familia de blancos en Estados Unidos donde ella tiene que vestir con un traje así pomposo y ella no quiere porque ella quiere jugar al fútbol. Y tiene un hermano gemelo. ¿Qué pasa? Que el hermano gemelo pues pasa del fútbol olímpicamente y ella se va y le sustituye en la universidad del hermano y se hace pasar por él y pues esas cosas. Y ahí hay líos así porque se enamora del compañero de habitación de su hermano, que en verdad es suyo, bueno, unas cositas. ¿Qué pasa? Que esto está basado en un argumento de Shakespeare,
sí.
De King Lear, no sé si...
No.
Noche de Reyes.
Noche de Reyes.
Que bueno... Es que es eso, es que tienen los mismos nombres, se disfrazan y se hacen pasar por... Porque no sé si sabéis que Shakespeare inventó Sálvame.
Sí, yo lo sabía.
Mediaset y eso, pues el argumento principal está basado del libro de Shakespeare. Y pues Ella es el chico va de eso. Y es una película que tú la ves y dices, pues tampoco me aporta nada. Pero es que a mí llega un punto que de tanto ver cine culto, necesito ver películas así.
Cine after. siendo After, como es verdad.
No, hombre, me refiero a películas ya de las que llevamos hablando todo
el día. De las que tenemos que ver para clase, digámoslo ya.
Sí, sí, o de películas que son muy buenas cinematográficamente, pero que te cansan, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, 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 puedes estar 15 años estudiando KO, que siempre te va a entrar mejor High School Musical que Ciudadano Kane. Vamos a decirlo ya.
Sí, la verdad que sí. Y esta película...
El nacimiento de una nación.
Uf. Esa entra peor que un capítulo de Futurama. Lo siento mucho.
El gabinete del doctor Caligari.
Esa entra peor que...
El gabinete, al menos esa no es racista, ¿sabes? El nacimiento de una nación...
Bueno, eso es un programa aparte que ya se hizo. Es un programa aparte y tampoco vamos a entrar en temas de si es racista o no una película
simplemente
de 1900.
Yo creo que para darse cuenta de lo valioso que es ese cine, tiene que existir cine como este. Fácil
si no,
de digerir.
Está claro. Siempre tiene que existir un Zack Snyder para que puedas apreciar un Kubrick.
Sí.
Pedro.
Yo he traído, bueno, una muy básica.
Acabas de pegar un frenazo en el programa. Has tirado de freno de mano, ¿eh?
Ya, la verdad es que estaba un poco desubicado. Estaba yo ya pensando en todas las películas estas, Boñiga y tal. Bueno, he traído Blade Runner. Pero en realidad cualquiera de las dos, porque la verdad es que me gustan mucho. Son películas que no puedo dejar de ver. Que me compré los dos Blu-rays. Y los tengo ahí una y otra vez.
Sí, yo también las tengo.
Y eso pero... que son lentas, ¿eh? Pero...
A ver, puede que
yo solo con la música ya me contento de esa película. O sea...
A ver, es Blade Runner, la original de Ridley Scott, es un clásico del cine. Uh-huh. Es una de las películas que hay que ver, una de esas que hemos dicho que entra peor que High School Musical, pero que aún así es obligatorio verla. A mí casi que me entra mejor que High School Musical, porque en concreto esa me gusta mucho.
Sí, a mí me gusta mucho.
Además, se deja ver. O sea, es a ver, es un peliculón. Es una
pero
de estas...
que, o sea, es una película de acción, pero no las típicas películas de acción que están siempre poniendo, los típicos blockbusters. O sea, tiene una música buena y historia buena. Es el rollo cyberpunk, así que me gusta bastante. Y la acción es contenida. No está todo el rato ahí, golpes, explosiones, pim-pam. Y bueno, además la historia pues te hace pensar, tiene algún giro así de la historia que está muy bien. Y pequeños easter eggs, que siempre hay gente ahí muy de... Pues yo creo que este era no sé qué. Hay siempre
las teorías. Blade Runner y Alien, el octavo pasajero, son las dos películas por las que se considera Ridley Scott un genio del cine. Sí. Que luego el hombre se desinfló, pero estas dos...
Que para mí, en realidad, hay un hilo muy claro y no hay tanta teoría, ¿sabes? Pero hay mucha teoría en torno a eso, pero para mí está muy claro.
Sí, es de esas películas que después de verla te puedes ir a una cafetería a hablarlas. Porque no solamente por lo que te dejan abierto, sino también por todo lo que exploran sobre qué significa ser humano, hasta dónde llega el alma de la máquina, todas estas cosas.
A mí eso me parece súper interesante porque, bueno, Blade Runner está basado en un libro de Philip K. Dick.
Sí, pero el libro es bastante peor, de
dicen
hecho,
que es bastante distinto. Sí. Yo me lo intenté leer, lo empecé, no aguantaba el protagonista.
Yo me lo he leído, pero es que, o sea, es como un... No tiene nada que ver... Bueno, sí, la historia es similar, ¿vale? Pero cambia algunas cosas. Es un poco como más religioso, ¿no? Como que tienen a un dios al que van a venerar, no sé qué. Se enganchan a una máquina en la que ven cosas, no sé. Es un poco así más metafórica y no tiene una historia tan palpable, ¿sabes?
Y yo veo en las películas de Ridley Scott, así de ciencia ficción, que le interesa mucho el tema de la creación y el creador, porque es algo que luego en Prometheus también se habla mucho. O sea,
y en Alien Covenant también.
Sí, de la decepción de conocer a tu creador, que eso se empieza con Blade Runner cuando... Perdón, lo siento.
Bueno, pero sigue.
Ya, iba a hacer una pausa para que pudiera cortar Pedro.
No, da igual, bueno. que va a cortar.
No, a ver, bien. Y los ojos también. Los ojos aparecen mucho. Claro. O sea, es un leitmotiv.
A ver, En el caso de Blade Runner hay una cosa que es bastante interesante, y es el hecho de que la segunda película entramos en debate, pero la segunda película es casi tan buena como la primera. Blade Runner 2049 sentó sentó cátedra de un poco de Denis Villeneuve como uno de los nuevos referentes de la ciencia ficción.
Había crítica porque no es exactamente igual y todos los puristas pues tenían así, pero yo creo que es una continuación y actualización muy buena para
sí,
mí.
A ver, no trata de lo mismo que Blade Runner la primera.
No.
Experimenta más sobre el hecho de... Te pone, en vez de ponerte en la piel de un humano que caza máquinas, te pone en la piel de un supuesto humano, supuesto máquina, que nunca se llega a saber exactamente... y es como más subjetivo en el plano de de que empatizas más con las máquinas, empatizas más con porque el propio protagonista se insinúa sí. que es una máquina, entonces te metes más en ese papel. Entonces no es exactamente lo mismo que Blade Runner la primera, pero en cualquier caso las dos son muy buenas películas.
Sí, pero bueno, yo en la primera yo ya empatizaba con Roy, la verdad es que yo siempre he empatizado más
pero,
él que con Deckard.
Pero en la 1 el humano máquina es el antagonista y en la 2 es el protagonista.
Sí.
Entonces, pues eso, quieres que no, varía bastante tu el punto de vista y con quién tu nivel de empatización.
Bueno, he traído un track que es muy famoso de esta película, es la típica escena de esta película.
Ya sé cuál va a ser.
Es el final, pero esta película tiene 50 años, si no la has visto ya lo sentimos mucho. Y nada, ¿quieres comentar algo antes de ponerlo?
Que me encanta el doblaje. Pues lo he traído en castellano.
Hombre, Constantino Romero.
La verdad es que sí. Bueno, pues vamos allá con el track.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Pues espectacular.
Vaya espectacular. Triple que se tiró, ¿eh?
es un... Pues, ¿qué quieres que os diga? Es que es un icono del cine esta escena. ¿Tú tienes algo que decir muy rápido, Ana, sobre el Blade que has estado callada?
Que me gustó mucho cuando la vi en el cine. La segunda, la primera no llegué porque no había nacido.
Por lo que sea, ¿verdad?
Y
hicieron reposición. Yo la volví a ver en el cine.
Yo es que para tanto no doy. La segunda, como no había visto la primera del todo, porque no me acordaba mucho, pues me costó verla. Y luego la volví a ver y dije, hostia, pues sí que es buena.
Sí que es buena, ¿eh? No la había pillado yo. Vale, pues sí, nos hemos quedado ya sin las películas que traíais. Como es el último programa, pues vamos a despedirnos, pero primero la rafaguita de la misma canción de siempre, no vaya a ser que alguien se pierda en estructura, ¿verdad? Así que nada, ahora sí que volvemos. Vale, pues nada, el final del final. ¿Queréis comentar algo último antes del cierre? Pedro, Ana, por orden, va, Pedro, por orden de cómo estamos en la mesa.
La verdad es que se me había ocurrido una recomendación cuando estábamos hablando de todas estas películas, pero se me ha olvidado.
Se te olvida, vale. ¿Y algo a colación del final? ¿Una última despedida, tal vez?
Pues nada, que... Si te gusta, pues escucha nuestro programa. Like y suscríbete.
Escucha los programas.
Si no te ha convencido esa frase de mierda, no sé qué lo va a hacer.
Irene, ¿tú tienes algo?
Yo quiero decir que básicamente he hablado de todas las cosas que me gustan. Aún se me quedarían programas por hacer, pero no hay más tiempo. Y no sé, que muchas gracias. Me da un poco de pena acabar.
Sí, a mí también me da bastante pena. Ana, ¿tú tienes algo?
Yo me he apuntado, me he enumerado en mi cabeza. Tengo que recomendar la cuenta del Palacio Versalles de TikTok. Creo que es algo, un dato que a partir de ahora voy a decírselo a todo el mundo porque es maravilloso. Y luego quiero decir que yo he descubierto que me gusta la radio ahora. He tenido asignaturas sobre radio y me han dado igual. Y ahora que he hablado delante de mí, igual la gente está diciendo... Pues a mí no me gusta ser la radio, pero yo lo he pasado muy bien, he hablado de cine, he criticado muchas cosas, me encanta eso, y nada, que espero que aunque sea nuestro último año, volvamos de alguna forma a estar los cuatro hablando de lo mismo, bueno, los seis, que nuestra gente de cabina también.
Ahora hablaré de los técnicos.
Sí, Y no sé, como que me ha gustado mucho el rollo que tenemos,
sí,
aquí.
Ha sido una experiencia muy buena. Y ya haremos un encuentro de Vengadores otra vez. Dentro de 20 años nos volveremos a juntar.
Yo estaré muerta. Que iba a morir 20 años, joven.
Joder,
sí.
Qué esperanza de vida,
sí,
más corta.
Es que fuma.
Bueno, en cualquier caso, que primero, gracias a Deva y Fran, que son los técnicos, los siempre invisibles, pero sin ellos este programa no sería posible. Deva y Fran, muchas gracias. Luego, pues los colaboradores, Pedro, Irene y Ana, que ya les conocéis. Y nada, y yo, pues yo mismo, pues Carlos. Que nosotros, para nosotros ha sido siempre un placer entreteneros. Si incluso os hemos enseñado, pues ya ni digo el honor que es para nosotros. Y que nada, que esperemos que nos sigáis escuchando en...
Agradecimientos para Delia.
Para Delia también, es verdad.
Es una seguidora.
Delia es una seguidora, colaboró en Steven Universe y también, claro, ha estado a veces de técnico supliendo. Y nada, que en cualquier caso, que siempre ha sido un placer, que espero que nos recordéis siempre. Que
gracias.
Ojalá...
Gracias.
Ojalá nos
gracias
podamos...
a Ana Delia.
Ana Delia. Ojalá nos podamos retomar este programa dentro de años. Y nada, que...
Adiós mamá, adiós papá.
Que, pues nada, que hasta siempre. Adiós.
Adiós.
Hasta
luego.